Señora ministra del Trabajo, Griselda Restrepo, que trabajó mientras que otros celebrábamos. Le tocó, pues, apretar esa negociación para llegar a un final feliz. No es ni más faltaba lo que desearían los trabajadores de Colombia, ni la propia ministra, pero ahí hay un cruce de figuras macroeconómicas que le fijan unos límites al gobierno y a los empresarios de hasta dónde llegar con el salario mínimo. Y se logra concertadamente, lo cual se envía una señal de que hubo acuerdo dentro de las dificultades. Lamentablemente, una de las partes ha dicho que no está de acuerdo. Ministra Griselda Restrepo, feliz año, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo muy especial para la mesa de trabajo, deseándole feliz año a usted y a todos los colombianos.
Bueno, y si usted, mientras tanto, trabajando, no ha tenido un segundo libre por cuenta de este salario mínimo, ¿cómo se puede leer el anuncio que ha hecho la CUT?
Bueno, no, primero, con absoluto respeto por la CUT, cada una de las centrales tiene la discrecionalidad de poder tomar decisiones alrededor de cómo convoca, qué convoca, por qué cree que este es un momento propio para convocar, pero yo me voy a permitir leerle un artículo de la ley 278 del 96, que es el que genera toda la dinámica de la Comisión Nacional de Concertación, Julio. Dice así: las decisiones de la comisión serán adoptadas por el consenso. El voto de cada sector representativo será el de la mayoría de sus miembros. La mesa de concertación tiene un sector empresarial, que además tengo que decir actuaron en bloque porque acompañaron todos la iniciativa del acuerdo, y tiene un sector de trabajadores, en los cuales tienen 5 votos. 3 representados en la CTC, la CGT y la Federación de Pensionados, y 2 que representa la CUT. Cuando estábamos muy avanzados en los temas, porque usted recordará que la CUT decidió, además lo hizo público después de que la mesa se suspendió el jueves, que ellos no iban a aceptar diálogos telefónicos, o sea que la dinámica que históricamente ha tenido la mesa, este año ellos no la aceptaban, era que se avanza a veces mucho más en diálogos telefónicos, en diálogos bilaterales que sentados en la mesa, porque en la mesa la gente tiene alguna dificultad para presentar las cifras, le da un poco de temor lanzar cifras que después no se llegue de acuerdo y queden planteadas en la mesa. Ellos asumieron la responsabilidad de no aceptar diálogos telefónicos, de no querer que avanzáramos con ellos de esa manera, y por supuesto usted entenderá que yo tenía que respetarle a la CUT su decisión. Cuando ya iba, digamos que en la discusión de las cifras iba cogiendo, digamos que consenso, yo llamé a Luis Alejandro Pedraza. Ese día yo personalmente lo llamé y le dije: mira, Luis Alejandro, quiero contarte que empieza como a buscarse la posibilidad de un acuerdo alrededor de esta cifra. ¿Tú qué piensas de ella? Le conté el 5.9, 6.1 de transporte. ¿Tú estarías dispuesto a acompañar esa cifra? Es una cifra que veo que está adquiriendo como consenso y podría ser alrededor de ella el acuerdo. Me dijo: no, ministra, esa cifra no me gusta. Yo me distancio del acuerdo. Además, yo no fui invitada a la reunión de la Casa de Nariño, y yo le dije: Luis Alejandro, la invitación a la Casa de Nariño es un poco para cerrar los diálogos telefónicos, tú entenderás, y para hacer una reflexión sobre todo lo que hemos hecho las últimas 24 horas. Tú entenderás que es complicado que te invitáramos a reflexionar sobre unas cosas que tú te negaste a reflexionar desde la comisión, pero ya ahora que está cogiendo consenso y hay posibilidad de un acuerdo, pues yo sí quisiera saber tú qué estás pensando, si estarías dispuesto. Y me dijo que no. O sea, Julio, hemos tratado con mucho respeto las centrales saben la condición que me mueve a mí alrededor del respeto a cada una de ellas, y por supuesto entendemos el distanciamiento de la CUT, pero además quiero decir que no es la única vez que la CUT se ha distanciado. Tal vez en el año 2013 o 2011, en uno de los dos acuerdos que firmó el ministro Rafael Pardo, la CUT tampoco nos acompañó al gobierno en ese momento.
Ministra, pero solamente porque la CUT no estaba de acuerdo a esta negociación que se dio telefónica, ¿fue que no los invitaron a la Casa de Nariño?
Pues porque es que el diálogo de la Casa de Nariño era un diálogo para con las centrales, allá no estuvieron ese día, los empresarios llegaron ya a firmar el acuerdo, no eran exclusivamente, y lo que se iba a avanzar ahí, tengo que reconocerlo, tenía que ver con los diálogos de las últimas 24 horas, ¿cierto? Los diálogos telefónicos. ¿Cómo podríamos invitarlo a hablar de unos temas que ellos no habían formado parte y que se habían negado además? Digamos que era como el consenso, pero participaron de todos los diálogos de la mesa, estuvieron, pero por supuesto ustedes entenderán que si ellos se negaron, además hicieron declaraciones públicas que no aceptaban el diálogo telefónico, pues yo tenía que respetarle a la CUD como le respeto todas las decisiones a cada uno de los miembros de esa comisión.
Ahora, ministra, ¿esto tiene reversa? Porque, claro, se anuncia la demanda al decreto o al acuerdo finalmente, pero esto, en términos de jurisprudencia, ¿se puede reversar un incremento al salario mínimo? ¿Se puede echar para atrás y volver a abrir la mesa o volver a negociar?
La Comisión Nacional de Concertación tiene 20 años de actividad, de los cuales con este año es el sexto año que se hace acuerdo, y nunca ha pasado. Ustedes recuerden inclusive que el decreto fue demandado no por un tema de esto, sino otras condiciones. Efectivamente salió el fallo contra el decreto siguió operando, simplemente las consideraciones se tenían en cuenta para la siguiente mesa. Pero por supuesto la CUT tendrá todos los la posibilidad de tomar decisiones alrededor del tema. Nosotros adoptamos todas las decisiones acorde a la ley y yo me siento realmente tranquila porque ustedes saben que soy una mujer absolutamente garantista, pero además una mujer respetuosa. Yo no podía incorporar a la CUT en unas discusiones que ellos pidieron públicamente que no lo hiciera. Posteriormente, cuando ya estaba avanzando el acuerdo, los llamo, yo misma hablo con Pedraza porque dije, ya esto es otro tema, ya esto es la posibilidad de un acuerdo, y él me expresa su negativa a participar del acuerdo. Yo, por supuesto, entiendo que esa es una de las decisiones que él podía adoptar y la adoptó y me parece que está dentro de los términos legales.
Ministra, ¿qué se tuvo en cuenta para que usted dice que la mayoría de los sindicatos firmaran este acuerdo? Pues yo entiendo que son dos sindicatos, la CGT y la CTC versus la CUT, pero ¿qué pasa si la mayoría de los afiliados, de los trabajadores están afiliados en la CUT y no en los otros dos sindicatos? ¿No se estaría dejando por fuera la mayoría de los trabajadores?
No, recuerden que son cinco organizaciones realmente que forman parte de las o cuatro con la Confederación de Pensionados, que tiene por supuesto también voto, la CUD, la CGT y la CTC, estuvieron 3-4, entonces con 3-5, porque la CUD tiene 2 votos, y acabo de leer el artículo, esto se hace sobre el tema de las mayorías de cada uno de sus miembros, pero ya se hizo en el país, en el año 2013... la CUT tampoco estuvo en el acuerdo cuando el ministro Rafael Pardo firmó el acuerdo de la concertación. La CUT también se distanció de la decisión y era, digamos que es su posibilidad real, la asumieron y no pasa nada porque estamos amparados en la ley. Y si la comisión necesitara de los votos de todos sus miembros, seguramente se haría mucho más difícil poder decidir una concertación en un tema tan delicado como este.
Ministra, ahora revisemos la cifra, porque ese es otro de los puntos que en los últimos días, desde que salió la decisión, pues ha generado polémica. Son casi 1.450 pesos diarios que está incrementando el salario mínimo. ¿Se compadece esto con la situación de las personas que ganan ese salario y que tendrán que tener que vivir incrementos en el transporte público, incrementos en los servicios, incrementos en los arriendos, incrementos en los mercados? En fin, una cascada de incrementos que pareciera que 1.400 pesos diarios no alcanzan a solventar.
43.525 pesos mensuales. Mire, en ese tema la discusión es tan larga como ancha.
Somos
el gobierno. El gobierno tiene que asumir con mucha responsabilidad.
¿Ministra?
¿Aló? Sí, perdón.
Sí, adelante, ministra, la estamos escuchando.
Escúcheme. El gobierno tiene que asumir con mucha responsabilidad esta discusión. Por supuesto, 43.525 pesos para el colombiano de a pie es poquito. Por supuesto, uno no puede esperar que alrededor de un tema tan sensible como este, pues uno puede encontrar el consenso fácil en Colombia, la reacción de la gente, no frente a hoy este salario, sino frente históricamente todos los salarios han sido la misma, la gente no le gusta el salario mínimo. Pero, por supuesto, yo tengo que reflexionar con ustedes que aquí hay decisiones macroeconómicas muy importantes. En el mes de noviembre se perdieron 7.000 empleos. En el mes de octubre se perdieron 700 empleos. Y, por supuesto, en esta decisión también había que asumir cómo puede el país asumir su empleabilidad en el año 2018. Voy a contarle una cifra que me pareció importante. Mauricio Cárdenas puso un Twitter al fin de semana que dice que es el cuarto aumento más alto que ha tenido en 18 años digo, aumento frente a la inflación. Aumentó 1.9 por encima de la inflación este salario. O sea que en los últimos 20 años, de los 18 años, este ha sido el aumento más representativo con respecto a la inflación, 1.9. Y uno diría, en el momento en que está la economía del país, también tiene que actuar con mucha responsabilidad. Yo me siento tranquila de la gestión que hicimos, del trabajo que hicimos, por supuesto. Entiendo el debate, entiendo que los colombianos que se ganan el mínimo no se tengan que sentir contentos con este salario, pero cuando uno se sienta a reflexionar estas cifras, tiene que actuar con la responsabilidad de saber que tiene que darle condiciones a los trabajadores, pero también condiciones a la productividad del país. Y yo me siento tranquila, por supuesto hubiera querido como la CUT que el aumento fuera del 10 o del 12, pero entonces uno pregunta, ¿eso es real con la economía del país? Y ahí tiene que hacer consideraciones de todo tipo, y nosotros pensamos que este acuerdo fue importante para Colombia, lo trabajamos con mucha dedicación y con mucho respeto por el país, y hoy le estamos entregando el resultado de una conciliación, que si bien la gente no lo percibe, sí va a ser no solamente responsable por Colombia, sino con los trabajadores, que es muy importante, sino con la productividad del país. Así que estos son los temas que a uno le toca asumir como ministro, que son duros. Yo me siento contento por haber logrado concertación, sexta concertación de 20 años, tercera concertación del gobierno de Juan Manuel Santos, pero por supuesto hay gente que no le gusta, y yo tengo que respetar la posición de los colombianos, incluido los de la CUT, y decirle a Colombia que yo seguiré haciendo mi trabajo, que esto es lo que me toca. Yo no puedo cambiar la macroeconomía del país en un periodo mío como ministra. Esto fue lo hicimos con absoluta responsabilidad por Colombia, y yo sí me siento tranquila de haberle podido entregar en un momento tan dramático para el país la posibilidad de una concertación que ayuda a tener la certeza de que los colombianos nos podemos poner de acuerdo en temas fundamentales y apretar hasta las diferencias de nuestros conceptos.
Ministra, pero tampoco los sindicatos les gustó, bueno, por lo general el porcentaje, pero a la mayoría no le ha gustado que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no ha estado muy acorde con lo que dice en materia salarial. Por ejemplo, devolvió las horas extras, pero dicen que las devolvió a medias. ¿Este año el gobierno tiene planteado alguna medida para poder pues aliviar esta carga salarial a los trabajadores?
Tenemos muchas medidas que buscan cuidar el empleo de los colombianos. Yo quiero recordarles que este es el mismo gobierno que ha subido 3.200.000 empleos en estos 7 años, constituyéndose en la cifra más alta de formalidad que tenga registro el país. Estamos en el 51% de formalidad. Por supuesto, tenemos unos retos enormes. La informalidad sigue siendo altísima, pero ha crecido el empleo de los 85 meses durante 81. Hemos tenido el empleo en un dígito durante muchos meses de este periodo presidencial. Entonces, yo creo que todos esos son méritos que no se le pueden desconocer al gobierno. Por supuesto, hay una expectativa siempre que sean trabajadores, es su derecho. Nosotros compartimos su interés de estar en las mejores condiciones cada día, pero por supuesto la economía del país, vamos actuando como la economía del país lo permite. Y tenemos un reto porque la empleabilidad efectivamente está pasando por una situación delicada producto del crecimiento. Este es un reto que hay que avanzarlo de manera significativa en el año 2018, cuidar el empleo. Y todas las decisiones han sido tomadas, no solamente cuidando a los trabajadores, sino a la empleabilidad del país, porque la posibilidad de que más trabajadores tengan el salario mínimo, pues es muy importante para Colombia.
Ministra, feliz año y gracias por atendernos.
Julio, gracias a usted por toda la generosidad con esta cartera, y a todos los colombianos, el mejor de todos los años.